Donne-moi ta main. Il prend la mienne. La cloche a sonné.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas.
Bueno, vamos a la parte realmente importante políticamente, que es la Crónica Rosa. Tantos años hablando de política y al final siempre me dicen lo mismo. No, está muy bien lo que hace, una gran labor por España y tal, pero a mí lo que me gusta es el tiempo y la Crónica Rosa. O sea, pues eso. Bueno, vamos a ver el orden, digamos, hoy vamos a hacer una super crónica rosa con, sobre todo con atención también a Cres Genomic, que es la que nos ha traído a Valencia para disfrutar de este fenómeno casi paranormal. Pero empecemos por lo primero, que es traer a nuestros tertulianos. Vale. Bueno, en primer lugar, Carlos Pérez Jimeno.
Aquí. Gracias.
Paloma Barrientos.
Bravo. Bravo. Valencia.
Y toda Beatriz Cortázar.
Bravo.
Vea que también es un poco como yo, medio valenciana, ¿verdad? Porque vamos, los que veraneamos
mi
aquí...
Mi infancia en Gandía, todo.
Y la mía, la efectivamente, vida. O sea que...
Perdona, yo he sido dos veces fallero.
Bueno, yo no.
¿Ahora?
Tú fallera no.
No, yo fallera no, pero
yo
me encantaría
tampoco
ser fallera. Pero también tengo mis veranos de Denia, que era un lugar, bueno, maravilloso.
Bueno, vamos a ver, en Teruel todos hemos tenido una novia en Valencia. Es un hecho. El primer viaje siempre era eso. O sea...
Bueno, déjame empezar. Lo has comentado tú, pero me gustaría agradecer especialmente a los responsables de Cres Genomic esta invitación, ¿verdad? Y querría recordar, porque muchas personas nos están preguntando cuál es el teléfono al que se tienen que dirigir si quieren ponerse en contacto con Cres Genomic para someterse, por un lado, a esas pruebas a las que nos hemos sometido ya todos los miembros de esta mesa. Bueno, faltas
bueno, parece
tú, Federico,
que es que las hayan tumbado en una mesa de disección y les hayan sacado el cartílago. Les han pasado
nada,
un algodoncito palillito por aquí y ya.
Nada, no duele nada. Fíjese, qué rabia. No duele nada. Es como si no
es
fuera.
Es que ella, si no le operan el omóplato.
914450004. Apunten este número. 914450004. Esta es la sede de Madrid, pero han de saber, la que tienen en Serrano 215, que tienen sede también en Palma, en Zaragoza y aquí en Valencia, una clínica estupenda de Cres Genomic.
Bueno, vamos a ver. Vayamos al lugar de los hechos, es decir, a la escena del crimen.
O sea, me gusta.
Ayer tuvo lugar lo que, en fin, no había manera de evitar, en el fondo, que es que alguien de los dos ganara. Debo decir que la mayoría apostaba por María Jesús Ruiz, sí, como efectivamente fue así, porque Kiko Rivera es mucho más desagradable, y luego porque yo, esa es mi interpretación, yo quería que perdieran los dos, pero ya entendí que eso era muy difícil, que dejar desierto el premio no... porque como ya está Pantoja contratada, pues en el fondo ya no hacía falta el bebé, ¿no? Bueno, pero primero, ¿cómo se vivió y qué pasó? Porque me ha dicho Isabel, yo estaba tratando de dormir un poco después del palizón de ayer y esperando el de hoy, y claro, no lo seguí. Pero ¿qué es lo que ha sucedido cuando se anunció el ganador, mejor dicho, la ganadora, el perdedor, etcétera? Luego que ha aparecido, qué raro, otra Pantoja en el horizonte metiendo mal, lo normal. Bueno,
con
primero,
acento mexicano. Una Pantoja con acento mexicano, que eso ya tiene...
Pues lo habrá bemoles, cogido ahora.
Claro,
es que lleva años viviendo en México. Y
sí,
nunca
mira,
se han llevado bien y siempre a Isabel le ha puesto pingando.
Bueno, pero vamos
porque
a ver.
Dice que nunca le ayudó en su carrera. Entonces ella se fue a México hace bastantes años.
Pero vamos a ver, Plácido Domingo no es que se fue, es que se crió en México.
Ya.
Yo nunca he visto a Plácido diciendo, pues a la Madrid.
Sí.
¿No? O
sea, pues Silvia Pantoja ya es más mexicana que sí, española. El acento lo tiene ya, vamos, metidito en el cuerpo. Y ayer actuó un poquito, a ver, dicen que es la nueva reventada de los Pantoja. Porque claro, ella había hecho mucha campaña a favor de María Jesús. Y en contra de su primo.
Pero porque le han tratado,
pero el primo no la ha tratado mal. Lo puede haber tratado mal su madre, pero por edad el primo no, porque el primo era el primo, pues como Anabel, la prima.
Son todas ramificaciones, que es lo que decía Federico. A nosotros lo único que nos importa es esa Pantoja que iba así con el pelo todo el rato haciéndose así.
No paraba de tocarse el pelo, pero de aplastárselo.
Sí, es un gesto. Nunca lo va a llevar tan tirante como la auténtica. O sea, bueno, pero primero. Vosotras, la mayoría, apostabais por la que finalmente...
Yo por Kiko. Pero yo me suelo equivocar, o sea que...
No, tú querías Kiko, pero pensabas que podía ganarlo.
Sí, a ver, estaba clarísimo
que... pensabas que podía ganar el peluquero de Alicia en el País de las Maravillas,
el sombrero
peluquero. Yo pensé
que iba a salir el voto friki.
El voto
pena. Que era el del Carino.
Yo pensaba que ganaba Kiko, y lo dije en la radio todos estos días de atrás. Yo pensaba que... que era Kiko quien
pero
iba a
ganar. ¿Sabéis por
y al
qué
final,
María Jesús Ruiz? Yo creo que, a ver, a mí Kiko además fue bastante impertinente al final, creo que tuvo unos gestos horrorosos, además es que es de desagradable, de niñato. Y a mí lo que me parece que es que María Jesús Ruiz después puede darle muchísimo juego con esos dos maridos que tiene, esas dos parejas, esa madre. Y Kiko ya, una vez que está Pantoja, Kiko no nos interesa
nada.
No,
eso es lo que yo creo. Es que pensábamos que ganaba Kiko y que era tongo, tongo, hasta que se anunció el contrato de la madre. Entonces, ¿ya para qué queremos al
el
niño?
Hecho de que la madre apareciera al principio de la gran gala de anoche en la casa ya, pues abrazando a su hijo, llorando y haciendo estas escenas tan pantojiles, ya pensamos y dijimos, uy, esto es que no gana, porque si no se hubieran reservado el abrazo para el final, para el ganador.
Ah, o sea que salió...
Salió al principio de la gala, entró en la casa, entró en la casa de Gran Hermano.
¿Es posible que ella exigiese... se ha rumoreado, bueno, ayer lo anunciaron, lo comentaban en Sálvame, que ella había exigido conocer horas antes el nombre del ganador y que de ahí partía su decisión final de entrar o no.
Yo creo que no. Se supone que no se puede porque la votación estuvo abierta hasta más allá de la 1:00 a.m. Entonces ella entró, pues yo creo que a las 11 o 10 y pico
en la casa.
Yo creo
que esas cosas, yo creo que se van inventando sobre la marcha. Sí. Ella exige un poco por meterse como siempre.
A ver, Pantoja ha firmado un contrato.
Hay unas normas y yo creo que se llevan, no sé.
Pero bueno, luego Pantoja ha firmado un contrato espléndido que lo firmó a las 7 de la tarde del martes, creo recordar. Y a ver, que es que estamos hablando de muchos millones y ya el hijo no interesa. No,
estamos hablando de un millón y medio de euros.
No, era 1.100.000, pero el problema es que eso es la parte que conocemos, digamos, monetaria del contrato. Eso no implica que no haya otros pagos en especie que van desde minutas de abogados, desde multas retiradas,
desde
exenciones
demandas
de impuestos. Es decir, que, por ejemplo, pues si no en, en Supervivientes, pero en la cosa del talento Canoro, bueno, pues te dan ya, como a los futbolistas, el salario neto. Quiere decir que te pagan además, de una manera u otra, un 50%, que es lo que se lleva Hacienda, con lo cual tú te lo llevas todo. Es decir, que a lo mejor el 1.100.000 son 2.200.000.
A mí me hablaban de 1.500.000, que me parece que es un precio que se aproxima bastante a la realidad. Ella va a tener un contrato de cadena, no es un contrato para un reality en concreto, es la vuelta de la Pantoja. No tenía otra alternativa, no tiene giras, no tiene sello discográfico, no tiene dinero, tiene deudas con Hacienda. El último disco ha sido un
pinchazo. El último disco se lo ha comido entero, porque
que no ha querido actuar.
Es que además era un disco que no tenía nada que ver con ella, cantando esas rancheras.
Si cantaba el niño.
Y
es que aparecía
el niño,
que era un horror, era una afrenta a la copla española.
Es que era mi pequeño del alma.
Bueno, pues la gala transcurrió de la siguiente manera, Federico. Cuando nosotros nos acostamos, todavía estaba Ilenia con el tiki-taka, que hicieron además una recopilación de los mejores momentos y realidades de esta mujer, que se quedó además súper tirada al principio del concurso. Una vez que entra Isabel Pantoja... que además, a mí, no sé a vosotros, me sorprendió mucho, iba ya con el look Supervivientes, porque llevaba un pantaloncito, eso se ajustaba, unos tacones y una camisa muy de andar por casa, ¿no? No iba de final de Gran Hermano, de 20 y pico% de oyentes, y creo que todo eso ya está buscado, ¿no? Ese look. Entra, habla con Kiko, hace pues su lágrima de cuando Kiko desvela el tema de las drogas, como si ella se hubiese enterado por televisión, cuando realmente...
Bueno, hay que decir que, como contó Irene, tuvo ella que dejar al marido, ir a Pantoja, Y luego ella, como reveló la hermana, que es más mala que un dolor, o sea, la hermana contó que no se ingresó en una clínica, que es lo que hay que hacer,
¿cierto?
Porque para la imagen de mamá eso no era bueno. Y al final parece que lo encauzó, no sé cómo.
Hombre, en el Rocío, se lleva a su hijo al Rocío, a la casa del Rocío, a pasar los primeros días de desintoxicación, que son los más duros físicamente. Por cierto, ayer la gran ausente, una vez más, la hermana. Estaban todos, estaba hasta Raquel Bollo recibiendo aquí con todos los amigos, Raquel Bollo, los compañeros, los de Sevilla, los DJs, el representante, la otra, todos. Y yo, venga a mirar.
¿No está con la tableta? Chabelita. No con la tableta del ordenador.
Chabelita,
Chabelita no estaba.
Pero está recién operada. Tiene cuatro días.
Cuatro días de convalecencia mínima. Sí, con los Kinder buenos.
Yo sí, es igual, si no la van a mirar. Yo no entiendo por qué.
Oye, pues no sabes el éxito que Federico, el éxito que tiene con tableta o sin tableta, porque
cada dos por tres tiene un novio diferente. Si tiene éxito su hermano, ¿cómo no va a tener éxito?
Oye, por cierto, ¿qué morrillo llevaba este Kiko? No adelgazado, pero sigue teniendo el morrillo aquí en el cuello.
Sí.
Pero debe haber, eso debe haber liposucción o algo.
Pues mira, ya poniendo... Hay una liposucción. Algunos
de la clínica CRES igual te hacen...
Sí.
¿No?
Hombre, la clínica CRES te cura, lo que no hace es milagro. O sea, eso es verdad. Te puede curar casi todo, sobre todo si estás baldado y tal. Pero este, como no ha trabajado nunca, no puede estar baldado.
Pero eso se puede quitar. Eso que
el morrillo, sí, hombre.
Sí, es grasa.
Es grasa.
Oye, bueno, también han quitado a Carmen Borrego la papada. Te quiero decir que hoy en día todo se puede quitar.
Pero que hay una operación...
Bueno, un poco.
Hubo un año en que alguna vez, no sé, Teresa de la Cierva nos ha traído un especialista y nos contó que en algún caso, puede ser el de Julio Ruz o alguno, sacaron 3 kilos de grasa de esta
morrillo.
Zona del morrillo, que el morrillo es en realidad toda la espalda, y que al quitarle ese peso, oye, 3 kilos de mochila es un peso, de pronto, ¡bum!, se les arregló la columna.
Fíjate.
Pero aquí hay que mirarle por delante.
Sí, claro. Es que entonces, yo no sé qué me da más miedo, sinceramente.
Bueno, pues después de la actuación estelar de Isabel Pantoja, para empezar a amortizar ese contrato millonario, nunca mejor dicho, que ha firmado con Mediaset, con Gran Hermano y con Telecinco, se llevaron a Kiko y a María Jesús a plató. Y en ese momento aprovecharon para iniciar Gran Hermano Ocupa, el concurso que comienza hoy con la introducción de los miembros de Sálvame en la casa de Gran Hermano. ¿Qué sorpresa se llevan Lidia Lozano y Rafa Mora cuando acceden ahí al domicilio? Que yo siempre lo comento, yo no sé si habéis visto la casa, yo nunca he estado dentro, pero no debe oler bien, es una casa completamente cercada por pasillos en los que hay cámaras, y entonces pues ese ambiente poco ventilado, más cosas por los suelos, las camas sin sábanas, que Lidia Lozano la verdad es que me hizo gracia porque empezó a decir, ¡ay, qué asco, que no hay sábanas! Claro, dormir en la tela...
A mí me hubiera preocupado más que hubiera sábanas.
Ya, claro. Ya te entiendo, sí. ¿Por dónde vas?
Pero yo tenía entendido...
Pero esa casa, me imagino que habrá ventanas que se podrán abrir, ventilar.
No se puede. Es un módulo cerrado. Son módulos.
Habrá extractores de humo humano.
Es un plató.
Habrá algún extractor, pero no creo que tire lo suficiente. Como
hombre,
para...
no, si hay, lo que pasa es que la humanidad era un poco...
Es que a mí me da la sensación de que la primera prueba va a ser limpiarla.
Oye,
yo, si fuese Basile, les ponía ese milagrito en la mano.
La llegada a GH Duo de todos estos que han terminado, la primera llegada, acordar cómo estaba esa casa, que les tuvieron que poner hasta unos monos para desinfectar, estaba todo hecho un horror.
Sí, pero la higiene no creo que entre dentro de su ADN.
El milagrito, eso es lo que funciona perfectamente. Algunos no. El milagrito es una cosa que inventó un señor en Sevilla. Tenía una mercería y entonces... pues puso el nombre, la mercería, porque él inventó una droga, como hacen los que saben de farmacia y tal, y lo hizo, y funcionaba muy bien. Y entonces funcionaba tan bien que entonces decidieron ponerle un nombre así como estratosférico, eurocosa y tal, y le pusieron pues Limpiamax o algo parecido. Y bueno, se iba vendiendo bien, hasta que llegó una señora y dice, ¿tienen el milagrito ese que hacen? Y el milagrito... Y le dicen al hijo del dueño, que lo tuvimos hace poco, dice, ¿y por qué no le ponen el milagrito, que nunca nos acordamos del nombre ese raro que le han puesto? Y fue a la fábrica y llegó, naturalmente, siempre con la gente de imagen y tal, que te lo estropean todo. Dice, oye, que me ha dicho una señora que por qué no le ponemos el milagrito, que es como le llama a la gente. Bueno, muy antiguo, ¿no? Dice, bueno, es que a la gente es lo que le gusta, el milagrito. venga, vamos a probar. Y entonces pusieron Multimax, Miramax, Lavamax, no sé qué.
El Milagrito.
El Milagrito. ¿Y por supuesto, a los seis meses es solo el Milagrito, que te lo limpia prácticamente
todo. Bueno, que limpian los Airbus de
Sevilla. Para la casa.
Bueno, hasta las llantas de los coches. O
sea, habrá que ver cómo están las sábanas de Juan Miguel, cómo las habrá dejado.
Entran en la casa como la han dejado los anteriores.
Sí. Pues como te es lo que digo, como te toque la cama de Juan Miguel... Que no voy a decir, no voy a decir de qué tiene el récord, pero el otro día ya sabéis que os dije que eran 14 segundos. Y no voy a decir de qué, porque tenemos público.
Pero
no
tu imagen, Beatriz, es que parece, en fin, bueno, en fin.
Hablando de colchones, hablando de camas, hablando de comodidad y de descanso, Tecmun, el colchón que ya sabes, Federico, prácticamente no al 100%, pero nos garantiza el mejor descanso.
Tiene cuatro maneras de darte masaje, incluyendo la térmica. De contracturar y tal. Dentro de poco le pondrán una variante para después de una inspección de Hacienda.
Ah, mira.
Cuando uno está totalmente molido, bueno, pues te arregla también la columna y que puedas dormir.
Y si llaman ahora mismo de parte de radio, dicen, oye, sí, que estoy escuchando a Federico decir que se regala la almohada viscoelástica si nos hacemos con el Tecmun. Bueno, pues ya saben, 900-730-750, apunten este número de teléfono, 900-730-750, y por fin empiecen a dormir y a descansar, que pueden ser sinónimos.
Bueno, hacemos una pausa y continuamos,
sí.
Hablaremos de...
Tenemos que seguir con la gala, es que solo hemos llegado hasta ese momento.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren saber mi vida privada?
Es la mañana, es radio.
¿Por qué? ¿Por qué? Si a nadie le importa nada, yo soy igual peregrino.
Mira que queremos a Rafael Conder Titi, que tanto éxito tuvo siempre en Valencia.
Ya lo
que
creo.
Es verdad, aquí el Titi y Pedrito Rico competían. ¿Quién tiene más plumas, Cervantes o nosotros? ellos. Qué personaje extraordinario. Bueno, a mí me gustaba más cuando cantaba No me llames Titi, llámame Vidita. Eso tenía un toque más... Creo que tu noche ayer fue ajetreada, ¿no, Charles?
Dejamos Valencia,
sí,
como la nit del foc. Que yo no iba solo, ¿eh?
No. Bueno, pero no queméis la falla que plantaron ayer los de Ciudadanos para quemar el día de reflexión, van a quemar la falla con compromiso y todo. Es una cosa tremendo. Bueno,
sigamos con la casa.
Vamos a ver, los que entran, ¿cuántos son? Porque Sálvame tiene una población fija y una población flotante.
Pues mira,
entonces, a ver.
Son Lidia.
Lidia.
Las Campos.
¿Cuántas Campos?
Terelu y Carmen.
Carmen.
Bueno, Teresa Campos sería un pelotazo, ¿eh? Sería un pantojazo.
Pero Teresa en este momento no está para meterse en la casa. Teresa en este momento acaba de terminar su contrato con Mediaset, o sea que no va a estar ahí.
Ahora
tendría
no
que hacer otra negociación como la Pantoja.
No. Sí.
Decíamos, dos Campos.
Rafa Mora, que
Rafa Mora.
Necesitas que lo aseen.
No, Rafa Mora...
Es de aquí,
pues,
¿no?
Pues,
Rafa Mora es
pues
es
yo
valenciano.
Te digo una cosa que ayer se lo decía a Beatriz.
Desagunto, ¿no?
Rafa Mora...
Desagunto.
Rafa Mora...
Eso no lo disculpa. O sea...
Cuando llega siempre ahí a la
viaje
de Telecinco,
siempre,
primero es limpio, y luego te lo he dicho muchas veces, que esto es como el Padre Ángel, que tenemos ahí una discusión tú y yo, pues Rafa Mora... saluda y las maquilladoras y las peluqueras le tienen mucho cariño porque
mira,
es muy
eso
educado.
Sí, eso sí
y ahí
es
donde
buena
se
señal.
Nota,
sí.
Porque luego hay otras estrellas que entran a batacazo limpio y además sin saludar. Es que yo soy muy de Rafa Mora.
Pero vamos
igual
a ver,
que del Padre
pero vamos
Ángel.
A ver, ¿y por qué van disfrazados de mendigos?
¿De quién?
De mendigos, que es que parece de la CUP. O sea, ¿por qué tienes que ir con un pantalón roto que te cuesta tres veces más que si estuviera entero?
Porque se lleva...
Pero
también porque tiene cuerpo, ¿eh? Porque tiene cuerpo para ponérselo. Porque él suele ir con pantalón corto a trabajar, que se lo han recriminado muchas veces.
Ver, poligonera.
Tony Cantó está ligeramente mejor que Rafa Mora, ¿no?
Bueno, no.
Hombre,
no sé qué decir.
Tony ha sido mucho Tony, pero ahora está muy bien, pero en otro...
¿Y
en
cómo
otro...
va? Aseado, normal, bien.
Bueno.
Hombre, pero también tuvo su
Tienes
época...
Tienes que adivinar un poco, porque si no, no hay misterio.
Tuvo su época también de camiseta poligonera, ¿eh?
Claro.
Tony Cantó.
Por eso ha mejorado, anda, que no ha mejorado Tony Cantó.
Bueno, pues Rafa Mora ya está dentro con Lidia Lozano.
Lidia.
Las Campos.
Belén Rodríguez.
Belén Rodríguez.
Sí, son más los que han dicho que no. Que
Mila
los que
Jiménez.
Han dicho que sí.
Mila,
Mila va a entrar al cine.
Mila está dentro.
Yo creo que Mila.
Mila
va.
Me parece a mí que no, ¿eh? Porque sí. Uf, puede acabar a sartenazos, no. ¿Eh?
Bueno, o no. Pues si sí. Son
Kiko
tres días.
Hernández Chelo. Está, ¿o no?
Kiko Hernández, no.
No. Y Chelo, Chelo sí.
Chelo.
Antonio bueno. Montero, seguro, que me lo confirmó el otro día.
Sí.
¿Y Gustavo?
Gustavo me imagino que también.
Vestido
es que,
hombre, de pollito.
Tiene que haber mucha gente en la
va
casa.
Va de pollito amarillo como...
La gran sorpresa será si Chelo, antes de ir a Supervivientes, quiere pasar un fin
por
de semana
cierto,
con
¿cómo
ellos.
¿Cómo fue ese alegato de Chelo García Cortés diciendo lo que le estaban haciendo sufrir y sobre todo que era su sueño ir a la isla y que no sabe si va a ir? Por cómo van a estar haciendo sufrir a su
pero le dio
mujer.
Como un ataque de nervios, empezó a llorar de una manera
no,
tremenda.
Pero yo insisto y mañana en las cuatro esquinas lo vuelvo a plantear.
¿Ah, sí?
O sea, nadie puede llorar cuando cante una nana en una hoguera por la noche con esos cocos que no se pueden tocar. Dicen que es porque por ecologismo, es porque sí. Son de plástico, o sea, no se pueden tocar.
Serán de atrezo.
No se pueden comer, claro, eso es todo mentira. Y las palmeras de cartón y tal, bien. No es el huerto del cura de Elche, no, es una palmera falsa. Pero bueno, pero ese momento en que, como quien no quiere la cosa, ay, pues ya que insistí, y entonces empezará a cantar lo de qué bonito que es mi niña, qué tal, lo que le hizo su padre cuando ella nació, porque claro, hace muchísimo tiempo que la Pantoja se estrella.
O cuando cante La leña arde, que es un hit de la Pantoja,
bueno,
y ella
pues,
haga fuego.
Pero se pone ahí... No, pero tiene que ser una cosa cariñosa, melosa, navideña. ¿Quién, acordándose del nieto, cuando ella se acuerde del nieto y finja que le cae una lágrima, a quién le va a caer una lágrima así, de esos ojos azules que tiene?
Chelo.
A Chelo García Chelo. Cortés. Nadie puede llorar como Chelo García
Hay
Cortés.
Hay nuevos concursantes confirmados, por cierto.
A ver.
A Carlos Lozano, que era el último fichaje. Bueno, enumerándolos son Colate primero, Omar segundo, una tal... Discúlpenme,
Dakota.
Dakota, no sé
Dakota.
Si del norte.
Hermano mayor.
Del sur de...
del hermano programa mayor. Hermano mayor y
Pedro
con un
García
carácter
Aguado,
que se preparen.
Pues nuestro genial amigo Pedro García Aguado, sí, pues la sí. Puso en vereda en ese programa de hermano mayor.
Bueno.
Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Fue ayer el fichaje estrella, así que me imagino que va a haber...
Pero es otro gran hermano dúo.
El fuego va a ser sin necesidad de...
Y espérate que no aparezca Miriam Saavedra. Pues fíjate que yo, haciendo quinielas, yo apuesto a que ahí va a haber una amistad muy estrecha y muy buena entre Carlos Lozano e Isabel Pantoja.
Bueno, ¿que van a acabar liados?
No, a ver, calma, no adelantemos.
Ambos
no? Pero va a haber
fingirlo.
Una buena amistad.
Ambos pueden fingirlo.
Carlos es un seductor nato,
sí.
Y está ya también madurito y está en un momento...
Hombre, le puede recordar un poco a Coronado, que ahí sí que hubo.
Es verdad. Pues por eso digo, Carlos y Coronado
pero está
son
por
los
medio
más guapos
Mónica,
de Madrid.
Pero está
¿eh?
Por medio Mónica Hoyos, y Mónica Hoyos no tiene muy buen...
Mónica Hoyos, al lado de la Pantoja no tiene nada que hacer.
Mal perder, ya.
Pero no le va a cantar.
Pero lo bueno sería que entrase ¿cómo se llama?
Miriam
Saavedra. Miriam.
Sí, y claro. Sofía Suescun, ayer anunciaron que no va a la isla, pero que va a hacer una especie de concurso. La han recauchutado y le van a dar un trabajito así...
Pero como un call center, es como un call center.
Bueno, inicia su tarea, su camino de presentadora en la vida. Ya le dan esa oportunidad y vamos a ver cómo la aprovechan, con la mala leche que se gasta.
Yo sigo pensando que falta Iker Jiménez, porque ahí se van a empezar a aparecer.
Hombre, o sea, sobre todo...
Esas historias que puede contar Isabel.
Claro,
Lady Di.
Solo, bueno, Lady Di, entre otros, porque en su casa, confesado por los hijos, que según ellos fue una cosa que lo vieron... Está Lady Di y Paquirri.
Paquirri se cae pero... el cuadro. El cuadro cuando... Sí,
no, y estaba luego en la mirando en la cama, que es lo que hacen todos los difuntos. Van a la parte de la cama, nunca pasan más allá. Es una cosa sorprendente.
Pero el problema de Paquirri es que además todas las fotografías que hay donde él está, cuando hay una corriente de aire...
Ya lo sé.
Se caen todos menos la de Paquirri, que se queda fijo.
Vamos a enumerarlos.
Pues pobrecillo.
En los marcos de los cuadros. Después
sí.
Tenemos
el cuadro grande.
De la mano de Lady Di.
Todo empieza por la mano del que le dedico yo otra esquina mañana. Ella ve la mano y dice, bueno, ¿y cuántas manos hay en el mundo? ¿Por qué la Pantoja? Por el zafiro. Porque llevaba siempre sí.
El anillo de pedida.
Bastante, en fin, mejorable, creo yo. Pero en todo caso, ella. Y que en ese momento le rendía culto idolátrico a Lady Di. Mm. No creo que haya personas más distintas que Isabel Pantoja.
Pues era musa.
Era todo.
La mano.
Y entonces, cuando ve la mano, dice, ¡ay! ¡Ay, que se nos ha ido!
Después de la mano.
Ponen la tele y efectivamente.
La niña, cuando con un añito ve la aparición de Paquirri y dice, no, que me está mirando papá, que me está mirando papá.
El cambio de ojos.
El cambio de ojos.
El color de ojos.
Que pasa de un verde mar a un...
Negro zaino.
Negro azabache. Pero... Así.
Sí, sí.
El fenómeno de las zaino, maletas. Zaino,
más que
que se aparece a una amiga de Kiko, se aparece Paquirri y le dice que quite las maletas, que tiene que pasar a la planta de abajo. Esto en la casa.
O sea,
de Kiko.
Los muertos necesitan quitar obstáculos. Esto es nuevo.
Y el del perro. Y el revivir del perro. Que este...
Hay un perro.
Sí, es que este lo habíamos olvidado. Pero
sí, sí.
Ahora...
El boca a boca que le hace el Tito Agustín. ¿Cómo? A la perrita Sisi, cuando se la encuentra muerta en el jardín, y la revive el Tito Agustín. Bueno. Y otro más, o sea que...
Perdona.
Oye, esto... yo una medalla al Tito Agustín.
Que es la perrita de Jorge
¿A
Javier.
¿A que va a ser el candidato del Pacma en las próximas elecciones?
Pues sería una sorpresa descubrir a Tito Agustín.
Queda otro, queda otro. Una invitada en la habitación, perdón, se le cayó parte el plafón, un poquito del techo, y entonces llega Pantoja.
Pero eso no es un suceso paranormal.
No, porque llega.
A ver si es la construcción.
Pero es la segunda parte. Entonces llega Isabel, llega alguien de la casa y dice: No, no, ese es Paquirri. Dice: Venga, Pepe, esto, Paco, deja en paz que esta no hay que hacerle nada.
Algo así. Ya
se arregló.
No, no, se cayó, pero que la explicación era no porque hubiera una humedad ni nada, sino porque Paco estaba dando un poco la lata.
Y siempre es Paco.
Siempre es Paco. Claro. Yo estoy deseando
pero
que vaya...
Pero vamos a ver, y que es de Diego y otros hombres.
No, eso es nada. Eso no nos acordamos.
A ver, es que Cantora ha sido... Era la casa, era todo. Era el paraíso de Paquirri. Sí. Y entonces, ahí por eso sigue estando él ahí.
Oye, ¿y no creéis que a lo mejor se puede aparecer Carmina Ordóñez?
No, porque no tenía que aparecer Julia Muñoz, que todavía lo tenemos
si
por ahí.
Si está Paquirri de por medio, pues Carmina...
No, hombre, porque era su casa, era todo.
¿Llevarán a la isla Julia Muñoz? ¿Llevarán a la isla Dulce? ¿Llevarán a la isla a las Mellis? ¿Llevarán a la isla a Laura Cuevas, la hija del capataz? Es que, claro, la lista de vetados en ese contrato puede ser interminable.
Es que la tribu de los Pantoja, ni Montoyas ni Tarantos. O sea, nunca ha habido una tribu tan extensa.
Pero es ella. Solamente nos interesa a ella.
Bueno, sí, hagamos pausa. Bueno,
Y el tinte
y acordaros de Fosky, que
Fosky
también tinte? Estará vetado.
Fosky y Valladares.
Fosky y Pepe y Valladares, su mujer, claro, también estarán vetados. Porque anda que no...
Pueden llenar la isla,
no contaron, y no largaron, madre mía, de mi vida.
Tiene que ser la de la reconciliación.
La van a
porque
mandar
además,
sola.
Isabel Pantoja, para luego ganar mucho dinero en las galas, tiene que hacerse buena.
Ya.
No muy buena, pero bastante buena. Esta hora es muy mala. Entonces tiene que ser algo buena.
Yo le digo que la van a mandar.
Yo os digo una cosa, cuando Isabel Pantoja llega a la isla y a poco tiempo se aguanta físicamente y está allí,
y aguanta,
la gente la va a conocer y va a ser lo mejor que haya hecho en los últimos 20 años de su vida, porque en un momento que la conozcan van a empezar a cambiar muchas opiniones. Porque Isabel, yo siempre lo decimos, los que la hemos tratado y entrevistado en la distancia corta, gana bastante.
No
lo que pasa es que
sí,
ya no es simpática, no es zalamera y siempre tiene un muro de contención que la hace inaccesible y distante.
Es esa mirada que tiene cuando se enfada, esa mirada hacia ese giro.
Sí,
que
pero
hace
esa mirada a otros les ha vuelto locos,
sí.
¿Eh?
O sea, bueno, y los silencios de la Pantoja no los hace nadie nada más mejor
ni
que
ni el
ella.
Loco de la colina.
Y la última entrevista que dio Isabel nos la dio en esta mesa a nosotros tres.
Sí.
Estaba Rosa Belmonte también. ¿Y quién más estaba?
¿Dani?
¿No?
Dani.
¿Y Dani? ¿No?
Nuestro Dani.
Sí,
si no,
sí, Dani, Dani.
Dani. Y Dani, claro.
O sea, todo. O sea, solo a nosotros.
Solo la planeta
en el casino de Aranjuez.
A la una de la madrugada.
Yo es que sí. Recuerdo que la conocí en Murcia, el Julián Gallarre.
Ah.
Y hacían el paso Máximo Valverde, que estaba enamorado como un becerro de tienta de Isabel. Y estaba doña Ana de Pantoja, así, sujetando el marco de la puerta, y estaba Máximo con él, además como hacía de un chico bueno y tal, en el paso ese que tienen los Quintero, que es sobre los celos, y estaba dándole vueltas al sombrero como si siguiera actuando allí en la puerta, a ver si le dejaban entrar a ver a su diosecilla. Y estaba la madre de la artista, pero así, digo, se va a cargar el marco. O sea, y la
no pasaba
Pantoja
nadie.
Lo miraba así, como diciendo, sigue ahí, va, y seguía arreglándose. Y tenía como 18 o 19 años. Era guapísima. Unas cosas. Bueno, más que guapa.
Era muy atractiva.
Efectiva, eso es. Sí. Atractiva.
Sí.
Bueno, y el pobre Máximo.
Muy andaluza.
Lo que sufrió.
Bueno, pobre Máximo, yo no diría pobre Máximo nunca. Esas dos palabras no las juntaría.
Hombre,
¿no?
Era en ese momento torero de los de verdad. Es decir, de alternativa, torear en plazas grandes. Era un tío más guapo de
por
España.
Por eso, que Máximo ha toreado.
Bellísima persona.
Pero el listado de Máximo algún día saldrá. ¿Qué? Ha sido las grandes,
hasta la marquesa de Griñón.
Las grandes mujeres.
La actual. Sí. La actual marquesa de Griñón.
Fue su novia. Salió con
la de las últimas.
No, cuando tenía 18 años la marquesa de Griñón.
Bueno, pero es que entendía ya entonces bueno, 60 máximo.
Pero vamos,
Valverde listado. Por la puerta grande ha salido muchas veces, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo un día cuando la COPE era la COPE, que nos encontramos por el pasillo, una vez, encantador siempre. Pero una bellísima persona. Sí. Y entonces explicó, dice, bueno, y tú que has ha habido muchas mujeres en tu vida, lo que dices tú, la lista de teléfonos y esas cosas, dice, yo solo puedo decir una cosa. Yo, después de despertarme un día y haber visto a mi lado durmiendo a Amparo Muñoz, ya me puedo morir.
Imagínate.
Pero oye, cuando lo dice un señor, y ya la pobre había muerto, oye, yo con Máximo, y lo he visto sufrir como un cadete a la puerta de la Pantoja.
Y la madre nada,
y
¿no?
nada, la madre, vamos, no le tocó ni un faralae de esos, o sea,
bueno.
Nada.
Nos vamos a hacer una breve pausa y antes recomendamos MR House porque ahora podemos vender nuestra casa con MR House Real Estate. ¿Por qué? Porque cuentan con una amplísima cartera de inversores internacionales que están buscando viviendas en Madrid. Además, nos ofrecen asesoramiento completamente personalizado. Apunten este número de teléfono, el 91-412-69-37, lo repito, 91-412-69-37, o visiten sus oficinas en la calle Goya número 62 en Madrid. Y por supuesto que tienen página web mrhouse.es, mrhouse con H intercalada.
Bueno, una pausa y
hablamos con Cres Genomics.
Hablamos con Cres de cómo nos pueden arreglar prácticamente todo con lo que nos sobra,
¿verdad?
Bueno,
o sea que eso es
y
fantástico.
Lo decimos por experiencia, que ya hemos pasado por Cres muchos.
No, luego nos contarán su vivencia personal, que pensamos que iba a ser dramática y resulta que no. Es que, bueno, Isabel vino el otro día, como siempre le molesta mucho que no le pase nada, dice, si es que me han dicho que todo me está bien. Digo, pues ya me parecía,
¿y
pero
eso? Que me llamaron, me dijeron, tenemos ya tus resultados del test genético de nutrición. Y como nos íbamos a Sevilla, dije, uy, no puedo ir
no,
a recogerlos.
No, lo quiero saber.
Para esperarme 15 días más y poder comerme todo lo que... Pues,
a mí me han llamado ayer, que ya lo tienen, preparado.
Y tú tampoco lo quieres ver de momento.
Pues, sí. Yo estoy estupendo.
Ella me dijo, uy, debe ser horroroso.
A
voy a
si
esperar
a
una semana porque
chocolate.
Ya verás. Bueno, y luego me dice, no me pasa nada.
Pues
no.
Yo os digo una cosa, a mí, que sí me han encontrado muchas cosas.
No me extraña.
Yo que iba muy sobrada pensando que no. A mí me ha encantado, porque el saber esa información y el quitarme todas estas cosas, vamos,
bueno, pero entonces,
me vais a tener que soportar larga vida.
Bueno, pues no sé.
Yo aún no lo tengo.
Tú no,
los resultados aún no.
Yo tampoco.
Pero lo que nos comentaban también ayer, que es que no es que te quiten todo, sino es que te das cuenta de que hay determinados productos, determinados alimentos,
que
a lo mejor
no
lo tienes
claro.
que tomar a una hora, los tienes que tomar a otra, que hay veces que te sienta, hay veces que depende de cómo los mezcles sientan bien.
Bueno, espera, ahora nos lo explican los expertos.
Venga, nos lo van a explicar de inmediato, una pausita y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi?
Bueno, vamos a ver. Aquí estamos porque nos han traído los de Cres Genomics. Las cosas como son. O sea, un día viene vivo Juan Carlos, llamamos Juan Carlos como el emérito. No. Este es el bueno. Este es Juan Carlos de Gregorio, que es el decente. Y nos dice, oye, ¿por qué no os venís a Valencia? Hombre, es que mover un equipo de 22 personas es una cosa... Si lo paga Hacienda, bien, pero si no, es complicado. Tenéis que venir a Valencia. Así que aquí estamos, en Valencia.
Buenos días, muchas gracias, Federico.
Bueno, Juan Carlos es especialista en medicina. A partir de la educación física, de las lesiones continuas de las deportistas, que son los que más se esfuerzan, a veces para ganar dinero, a veces simplemente ganan lesiones, pero donde más necesidad ha habido de experimentar. Antes era en la guerra, el doctor Trueta, Y ahora ya son los futbolistas del Real Madrid que se lesionan continuamente. Bueno, algunos ya parece que nacen lesionados, pero en fin. Pero lo cierto es que ha habido un cambio en la experimentación científica y ha habido el descubrimiento de las células madre, que se conocía, pero eran rarísimas para poder hacer tratamientos que además fueran propios, que no suscitaran rechazo, que era el gran problema, y en CRES dieron con la tecla, bueno, con la tecla, es decir, después de años de investigación, encontraron la forma de encontrar células madre abundantes en el propio cuerpo de la persona que sufría toda clase de problemas. Y hay que decir ahora, con la manía que tienen los ejecutivos de 30 y tantos de correr como si tuvieran 15, y además de esforzarse y de hacer pádel, tenis y cosas raras, que se lesionan mucho, o que adquieren, por ejemplo, esta es la civilización del ordenador, malas posturas o problemas de columna que luego además acarrean problemas realmente graves, ¿no?, de pinzamientos, etcétera. Bueno, cuéntanos, Juan Carlos, primero, ¿cómo Clínicas CRES ha desarrollado científicamente la oferta que ahora tiene? Y luego, ¿cuál es la oferta? Porque aquí están todas locas con lo de la dieta. Esto de que, como en el CIS, te pasen un... El CSI, perdón, el CIS no. El CIS mata, CSI descubre el crimen. Un algodoncito y ya te sacan el ADN de lo que te conviene y no te conviene. Pero vamos a lo primero, que es lo primero y fundamental. ¿Cómo te cura problemas que, repito, a veces son lesiones y otras veces son lesiones de esas que se van agravando como no pongas...
Con el tiempo, remedio. Con el tiempo.
Exactamente.
Con el tiempo y con la edad. Bien, nosotros cuando empezamos en nuestro proyecto de desarrollar un modelo de recuperación del estado saludable, basamos y empezamos pensando y siendo conscientes de que cada vez vivimos más. Federico, tenemos nuestra población, tiene unas medias, como tú comentas en muchas ocasiones, de envejecimiento, una media de esperanza de vida muy elevada.
La mayor del mundo ya, en mujeres la mayor por encima del Japón, 90 años de media.
Eso es
y
una
los
barbaridad.
Hombres víctimas, 83, encima que hay que aguantarlos, o sea, tremendo.
Efectivamente. Entonces, hay dos conceptos científicos que eran muy importantes en el desarrollo del estado del arte de la ciencia hoy. Uno es la genética. Desde que descubrimos el código genético humano en el año 2008, podemos interpretar todos y cada uno de los movimientos que va a dar nuestro cuerpo a futuro. Podemos predecir porcentualmente si vas a tener un problema cardiovascular, si vas a tener diabetes, si tienes propensión a coger peso en exceso, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros somos distintos y nuestro código genético está escrito. La clave era saber cómo podemos leer ese código genético e interpretarlo y conducirlo directamente a las preguntas que nosotros nos interesan. Interesa resolver. Es decir, yo puedo leer todo el código genético, pero claro, es una lectura que no tiene ningún sentido si no la pregunto correctamente. Entonces, nosotros le preguntamos al código genético, ¿me sienta mal el pan? Y nuestro código genético nos responde. Leemos las claves de las bases nitrogenadas que conforman el ADN y sabemos si las enzimas que rompen los hidratos de carbono o la proteína del gluten realmente está bien codificada o no, porque hay mucha gente que no la tiene correctamente codificada. Un 30% de la población hoy no metaboliza correctamente el gluten y eso implica que posteriormente tengamos problemas intestinales que están vinculados luego a muchas formas de repercusión en nuestra salud. Es decir, tenemos una inflamación intestinal, se modifican las liberación de neurotransmisores como la serotonina y nos afecta al estado anímico. Entonces podemos detectar, preguntando correctamente al código genético lo que hay, podemos obtener las respuestas que necesitamos para interpretar correctamente la calidad de vida que nosotros desarrollamos. Y es muy sencillo, realmente simplemente escoger una muestra de nuestra saliva y ahí le hacemos las preguntas correctas y las ponemos en un librito que las personas se la pueden llevar a su casa. Nosotros hablamos de que esta interpretación del código genético, esta interpretación de cómo metabolizamos los alimentos, no es una dieta. Lo que es realmente es un te proponemos unos cambios de hábitos nutricionales.
Una corrección de nuestra alimentación,
efectivamente,
¿no?
Tú tienes un estilo de nutricional, que es lo que te gusta comer habitualmente, que no siempre se corresponde con lo que realmente te sienta bien. Pero en muchos casos, por ejemplo, si lo que te sienta mal es el gluten, hay muchísimas escapatorias para no tomar gluten y seguir teniendo una calidad alimentaria excelente. Es decir, hoy por hoy, y tenemos un ejemplo en la Comunidad Valenciana con Mercadona, que está extendida por toda España, por supuesto, pero que el señor Roig lo puso mucho en marcha en sus supermercados, unas líneas de productos sin gluten que hacen que cualquier persona que no pueda comer gluten pueda comer perfectamente sin necesidades de pasar hambre y sin necesidad de, digamos, perder calidad alimentaria.
El gluten es solo uno de los, yo qué sé, puedo decir, los 20 o 30 factores que nos llegan a analizar.
29, exactamente.
29 factores que nos analizan en esos análisis. Y además, lo que comentaba antes Paloma, nosotros podemos optar por obedecer a pies juntillas lo que dicen esos resultados, o podemos también en algún momento pues cambiarlos. Pero Juan Carlos, a la larga todo esto va a hacer que nos sentamos mejor, el respetar esta dieta, y ya no solo eso, hay uno de los factores que te dice si tienes posibilidades de sufrir, por ejemplo, un infarto, uno de los factores que nos analizáis.
Sí, hablamos con ese test. Hay una cosa previa que yo recuerdo la primera vez que hablamos que me llamó la atención, y además que es verdad, porque pertenece al orden de la psicología humana básica. Dice, bueno, yo te doy la dieta, tú no la vas a cumplir, pero dentro de 6 meses tu dieta se va acercando mucho a lo que te he dicho que te conviene. Porque casi inconscientemente tú, como quieres sobrevivir, quieres estar mejor, vas adaptando, aunque digas, no, yo no lo voy a hacer, pero en la práctica, un año después, estás haciendo prácticamente lo que te han dicho que te conviene. Que eso sucede así.
Claro, las grasas es un ejemplo, ¿verdad?
Porque te sienta bien. Es decir, realmente nosotros te formamos, te enseñamos, te damos por escrito unas normas alimentarias específicas para ti que van a hacer que te sientas mejor. Ya no que pierdas peso, que por naturaleza vas a perder peso, con toda seguridad, sino que además te sientas bien, es decir, esas situaciones de malas digestiones, esas situaciones muchas veces de erosiones en la piel, de falta de hidratación en la piel, muchas veces son un trastorno alimentario, son el efecto de una mala metabolización de un alimento que lo desconocemos y que en cada uno puede ser distinto, pero que realmente cuando lo identificamos desde el punto de vista genético somos capaces de interpretarlo, darte ese consejo, y si tú sigues ese consejo realmente te vas a encontrar mucho mejor. Realmente lo que hacemos es recuperar tu estado saludable, ese estado saludable que hemos tenido y que en muchas ocasiones lo vamos perdiendo con la edad, y que de alguna manera nos permite estar mejor, que es lo que vamos buscando todos, calidad de vida.
Se cambia, es decir, hay una tendencia genética, pero esa tendencia genética se modifica con la edad.
Vamos a ver, el código genético es el mismo desde que naces y no lo podemos cambiar. No tenemos un aparatito donde te metamos y te creemos la enzima correcta para que tú metabolices bien. Realmente el código genético no cambia. Lo que cambia es lo que se llama epigenética. La epigenética es tu relación con el entorno. Es decir, tú puedes ser portador de una mutación para no metabolizar el gluten. Y pongo el ejemplo del gluten porque es muy significativo y porque hay mucha población que lo tiene. Puede ser portador de una mutación que hace, o una mutación, un cambio en un polimorfismo que hace que no metabolices bien el gluten, y si no estás expuesto al gluten nunca tendrás ningún problema. Es decir, se dice que la celiaquía no existe si el paciente no toma gluten, no tiene celiaquía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la epigenética, que es las relaciones con tu entorno, es la genética desde fuera hacia ti, cómo te afecta la genética a ti, te modifica, porque si no tomas gluten, evidentemente no tienes una respuesta anómala al gluten. No existe gluten, no hay respuesta anómala. Luego, la epigenética, la parte que tú tienes de relación externa con tu entorno, es fundamental.
¿Y a la larga la consecuencia cuál será de no hacer una dieta de acuerdo a lo que debería pedirnos nuestro cuerpo?
Depende, no puedo decirte exactamente, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, una persona, y sigo con el ejemplo del gluten, que me parece que es muy significativo y muy ilustrativo.
El 30%.
30%.
El diagnóstico es de un caso por cada...
Sí, y es curioso, a nosotros muchísimos. Nos sale estadísticamente, hacemos anamnesis de nuestros datos, y nos sale un 30%, que es lo que dicen las sociedades científicas que están vinculadas a la celiaquía. Es decir, un 30% de la población general son portadores de una anomalía genética que implica la no metabolización del gluten y que se produce una erosión de la membrana intestinal. ¿Esa erosión de la membrana intestinal puede acabar en celiaquía? Sí. Sí, esa es la pregunta. Es decir, si tú sigues comiendo mucho pan, sigues comiendo mucho trigo, sigues comiendo y eres intolerante al gluten, lo que va a ocurrir es que vas a erosionar tu membrana intestinal hasta que seas realmente, llegue un momento en el que seas alérgico al gluten. Entonces, ese día que tú ya has erosionado en exceso esa membrana intestinal, ya eres irrecuperable. Ya a partir de ese momento, cada vez que tomes gluten, te pondrás malito. Entonces, realmente hay que tener, hay ciertas cosas que hay que tener cuidado.
Bueno, yo ya tengo medio equipo investigado.
Bueno, pero tienes un equipo muy guapo, o sea, que bueno, al fin y al cabo será por algo.
Pues por eso se han animado. O sea, claro. Lo que han empezado las más guapas y Charles, naturalmente, que será
bueno,
más.
un derroche de luz y de color.
De energía. Sí. Pero Isabel dijo, como me van a decir que estoy fatal, voy a esperar una semana hasta la vuelta de Sevilla. Luego, no tengo nada, estoy muy bien. Digo, ya. No, pero es que estoy muy bien, que me han dicho que no tengo prácticamente nada. Estaba casi molesta.
Bueno, a ver, no metabolizo los hidratos y el otro día ya me han empezado a sentar mal. El primer hidrato que me comí dije, uy.
Es absolutamente...
Hay algo aquí que empieza algo a funcionar. Sí.
Psicosomático, pero realmente... Tú no lo sabías, pero cada vez que comes hidratos de carbono vas acumulando, en tu caso que no los metabolizas bien, vas acumulando inflamación intestinal, que es la que después por algún lado te va a salir. Que la membrana intestinal, como decís en otras partes de los programas, tiene mucho que ver con muchas relaciones fisiológicas en nuestro organismo.
Efectivamente. Y luego, la verdad es que merece la pena solo esas casi dos horas... con la nutricionista, por lo menos de la clínica de Madrid, de Cres Genomic Madrid.
En todas lo hacemos igual, es un protocolo interno.
Te explica efectivamente lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y te cuenta casos particulares. Por ejemplo, todavía a mí me hablaban de niños, ¿no? Niños que tienen cefaleas de origen desconocido y que una vez que les hacen estos test genéticos y les cambian la alimentación, les quitan la lactosa o les quitan pues otro tipo de sustancias de la alimentación, empiezan a mejorar, ¿no? Lo interesante.
Sí, hay muchas respuestas, problemas de piel, problemas articulares también.
Bueno, ya han empezado ya a dejaros herencias, porque claro, a uno que le arreglas la vida, porque le arreglas la tripa y tal, si no tiene herederos, no, yo se lo dejo a Cres Genomic, en lugar del cuerpo, le dejo mi cuerpo a la ciencia, no, le dejo mi hacienda a Cres para que siga arreglando la tripa de la gente.
No es el objetivo, pero la verdad es que nosotros nos satisface mucho la respuesta que nos están dando las personas que tratamos. Es decir, el 90% de las personas que pasan por la clínica, y digo el 90%, 80-90%, tanto en el área de nutrición como en el área de medicina regenerativa, tiene una respuesta excelente cuando el diagnóstico es correcto y cuando los tratamientos están bien hechos. ¿Esto en qué se basa? Se basa simplemente en una utilización correcta de métodos científicos y rigurosamente testados desde el punto de vista de investigación. Es decir, nosotros no hemos inventado nada, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger esa información científica que hay sobre el código genético hoy e interpretarla correctamente para el mundo de hoy. Es como lo que tú estás haciendo en términos de comunicación respecto de lo que nos pasa en este país y lo que nos pasa en muchos sitios, Federico. Y sí, sobre eso, además, pues yo creo que lanzar ese objetivo a la población de a pie, a todos los espectadores que tenemos, a esa cantidad de gente que tú eres capaz de movilizar, que realmente el Club Libertad Digital es un elemento que nos aporta mucho valor a todos y que los que estamos ahí nos sentimos muy satisfechos. Y sobre eso me atrevo a hacerte una apuesta. Me gustaría poder ofrecer a todas las personas que vengan desde Es Radio a los tratamientos de medicina regenerativa una suscripción gratuita durante un año al Club de Libertad Digital. Vale. ¿Qué te parece?
Bueno, un aplauso.
Que se han adelantado los reyes.
Un aplauso.
Venga, muchas gracias. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar porque yo tengo el 1.
Es verdad.
Yo ya aprovecho.
Y luego hablaremos de medicina regenerativa.
Sí.
Luego no me gustaría que ese tema, porque la alimentación reconozco que aquí a todos los que estamos.
Hay muchas conexiones, porque pero... en el fondo acabamos empezamos con la genética y acabamos la medicina regenerativa porque realmente están vinculados. Es decir, la genética hace que tú tengas más o menos células madre en tu cuerpo, que son el elemento reparador que nosotros tenemos desde pequeñitos, pero que con la edad lo vamos perdiendo, y que realmente con la medicina regenerativa lo que hacemos es rescatar esas células que están un poco dormidas en nuestro tejido adiposo,
sí,
implantarlas en otro tejido adiposo para fomentar esa zona que tú realmente estás perdiendo funcionalidad fisiológica. Es decir, pues que las células que producen o que mueven el colágeno y que cuando son implantadas a nivel subepidérmico en el tejido adiposo subepidérmico, lo que hace es estimular ese movimiento de esas células, que esas células se sientan señalizadas, porque realmente las células madre señalizan y dicen, venga chicas, a despertar, y se ponen en marcha, y al cabo de 6 meses notas que efectivamente funcionan más, generan más colágeno, y lo notas en tu expresión, en tu tejido y en tus formas.
Y en la ausencia de dolor, porque hablaremos con el doctor Jarabo en unos minutos de esos codos, de esos rodillas, de esos supraespinosos que se nos rompen, sobre todo las señoras, ¿verdad?, a partir de cierta edad, y que se pueden solucionar gracias a las células madre y a los tratamientos de Cres Genomic. Efectivamente.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos.
Es un placer estar con vosotros.
Bueno, y vamos a hacer... ¿Dónde tenéis clínica, aparte de Valencia?
Pues tenemos clínicas en Valencia, en Madrid, en Palma de Mallorca y en Zaragoza. En estos momentos son las clínicas que tenemos operativas, todas con el mismo protocolo, todas con la misma manera de funcionar, todas hacen genética, todas hacen medicina regenerativa. Está con nosotros el doctor Jarabo, que es el experto en deporte y en medicina regenerativa. Y la verdad es que... por el esfuerzo que estamos haciendo en el desarrollo de nuestra propia actividad, en la investigación, ten en cuenta, Federico, que nosotros invertimos el 25% de nuestra facturación, no de nuestro margen, de nuestra facturación directamente sobre la implantación de estos modelos de investigación al consumidor, siempre en el marco de un sistema regulado, puesto que la salud tiene que estar regulada, porque para eso tenemos un sistema regulatorio adecuado, con grandísimos expertos excepcionales que nos hacen y nos indican un poco los caminos regulatorios que tenemos que seguir, y a partir de ahí componer nosotros esos productos que entendemos que van a mejorar, van a recuperar el estado saludable, y a los que vengan pues los hacemos clientes.
Bueno, clientes, muchísimas gracias, ¿sí? Juan Carlos de Gregorio. Seguiremos, ¿sí?
Gracias.
Hacemos pausa, noticias, y en 3 minutos estamos de vuelta.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Isabel González Cres.
Hay más temas en la crónica rosa. Es verdad que Isabel Pantoja y su llegada a Supervivientes lo está marcando todo, y que el final del concurso pues tiene mucho que contar. Pero hay más temas, Federico. Ya es resolución judicial respecto a Lucía Bosé y esa supuesta usurpación de un cuadrito que pertenecía a la tata de la casa, a Reme, a la tata Reme, y que sus herederas, no, sus familiares, que no es
una,
lo mismo,
una se apropiaron. Una sobrina lejana, una
que no se preocuparon
lejana.
Nunca de ella, ojo, que quien paga el entierro de esta, de la tata, de la que era el famoso dibujo este de la chumbera, quien paga ese entierro, quien vive y quien la mantienen es Miguel Bosé y Lucía Bosé. Esas sobrinas no existían, salvo cuando muere y dice, a ver si nos podemos llevar algo.
Que era un dibujo, o sea, que tampoco era el gran cuadro, bueno, ni nada, pero vamos,
pero, Picasso. Pero es de Picasso, de ser, claro.
Claro, se vendió en Christie's por 60.000
euros. Pues mira, yo le doy la enhorabuena a Lucía Bosé, porque también es verdad, sí, que a sus 80 y tantos, aunque esté estupenda, porque está estupenda, vive en Segovia, en una casa azul como su pelo, y está siempre recibiendo a sus amigos de España y de Italia.
¿Y
a pesar
visto?
De todo, este caso en concreto, a ella le hizo mucho daño, tuvo una crisis que ella no la confesará porque es muy italiana en eso, pero la tuvo, estuvo muy mal, le afectó mucho, y sobre todo le afectó mucho por el dolor que le suponía pensar que ella sabía, que la gente pudiera pensar que ella se había aprovechado de quien había sido para ella una persona de su familia, ya, sus pies, sus manos y de su familia.
No,
ojo.
Es que era como su verdadera madre, porque el ser italiana, estar fuera de allí y con el torero.
Y con el torero, divorciada o separada.
Pues claro, la casa era ella.
Y con esta mujer, yo siempre recuerdo que cuando se fue a vivir con su hija, con la hija de Lucía, con Lucía, a Extremadura, a un hotel que montaron,
Rocamadour.
Y se la llevó Lucía
Rocamadour.
Para estar con ella.
Rocamadour, eso. Sí.
Dejó, se llevó sus pertenencias, se llevó sus medallitas, sus pulseritas, se llevó todas sus pertenencias, y la chumbera la dejó en la casa de Somos Aguas porque dijo, no,
es
esto
de
es de
casa.
Aquí, esto es de claro. Aquí, esto no es mío. Igual que se llevó todas sus cositas de joyas, y que eso sí las tienen las sobrinas,
¿sí?
Eso lo dejó en la casa porque consideraba que no era suyo, que eso pertenecía a la familia.
¿Habéis visto los cuadros que hace ahora?
Finalmente el juez además ha sido taxativo.
Nada, o sea, no hay apropiación indebida. Ahora hace unos cuadros que he visto el otro día publicados, yo creo que Eugenio Martínez...
Platos.
platos decorados con pequeños cristalitos y con colores, con fotos de Bimba, su nieta, nieta fallecida, y que ella no sé si comercializa o tiene intención de hacer.
Los puedes encargar.
Y los puedes encargar los, bueno, pues como quieras tú que te los haga, o la forma, o hasta una vajilla completa. Entonces, hay unos que sí que se pueden comer, sí puedes comer en ellos, y hay otros que solamente son de decoración.
Pues fíjate.
Y ahora, hace tres fines de semana, quien mostró todo eso fue Eugenia Martínez de Irujo, que se fue con su hija a pasar allí un...
Esa niña, por el tren que lleva, yo creo que va a necesitar dos o tres vajillas de boda.
¿La niña de Eugenia o la nieta?
La niña de Eugenia.
Tana.
Pero está estudiando ahora. Está estudiando un módulo en el mismo sitio... recomendado también por los froilanes.
Pero vamos a ver, uno estudia o no estudia, pero un módulo es una cosa para construir algo, o sea,
Federico,
o estudias es, que gente... es una carrera, ¿qué es eso de estudiar un
pero
módulo?
Pero es que hay gente que no tiene capacidad para estudiar. Sí, pero los módulos, mira...
La selectividad la prueba el 93%, es decir, son los que están muy enfermos o ya muy taraos, no aprueban la selectividad.
Bueno,
y a la segunda la prueban.
Que no todo el mundo tiene que ser buen estudiante.
Pues Tana no lo ha probado.
No, pero ¿por qué ha de estudiar?
Que no todo el mundo puede estudiar,
Tana
pero una
no lo
cosa...
Ha probado.
Froilán,
ver,
por ejemplo...
gente que no tiene capacidad para estudiar, claro, y además eso se ve en los colegios y por eso hay otras formas de buscar caminos, claro. Y luego hay gente que no estudia porque no le da la gana o porque lo tiene todo muy
porque
fácil.
Porque ha nacido
no,
en la casa de Alba.
Pero además cuando a Francisco le preguntamos, bueno, ¿y qué ha pasado con tu hija? Que no ha aprobado la selectividad, él tiró balones fuera porque no quería entrar en ese...
Pero es que sus padres tampoco...
Porque no le interesaba, porque no le apetecía, porque la niña no estudia.
Tampoco han estudiado.
Nunca se le ha visto una vocación académica.
Mira, Alba Díaz, nunca. Que ha anunciado que se va a estudiar a París, a la universidad, que ha sido admitida allí, y no sé cómo va a quedar eso de Javier Calle, ese romance...
Me gustará, le voy a preguntar a Gabriel Albiac, ¿qué admisión en la universidad de qué París? ¿De qué universidad y de qué París? Porque París es muy grande.
Estoy buscando si es la
universidades así.
Algo de moda, seguro. Eso será también un taller
pues
de moda.
La universidad de la moda, yo no la
pero
conozco.
Pero no estudiaba algo de ADE, ¿no?
No, lo que pasa, ella está, sí, ella está estudiando con Froilán, que siempre digo que nunca tripitió.
Pues
entonces, ella lo que hace, yo por lo que entiendo, esta niña va a hacer un Erasmus.
Un Erasmus, o sea, un orgasmo.
Eso,
o sea,
orgasmus es como se llama.
Se liga mucho en Europa.
Hombre, pero ahora los niños todos, es como digo yo, el Erasmus es la carrera, es las vacaciones que pagamos los padres.
Sí,
digo, a veces interminables. Sí, sí.
No sé si estáis invitadas, porque sé que estáis en el círculo de amistades de Luis Mí Rodríguez.
Oye,
Chatarrero,
por cierto.
Es su amigo
Luis. Celebra un año de amor.
El
creo.
Rey del desguace.
No, pero vamos a ver, hablando de desguaces. Está desguazando la bodega de Pedro J, porque leo que vende su bodega. Y
de momento
recuerdo...
se la bebía.
Pero era muy grande. Yo he visto la bodega de Pedro J, la que tenía en la casa de Ágata, que era de Ágata, donde tenía toda su colección y tal, y era una señora bodega. Es decir, tú no te bebes esa bodega en un año ni emborrachándote.
Bueno, pero
toda
tiene una bodega...
Depende.
¿Tiene la bodega
no.
Igual la vende por Wallapop o alguna cosa de estas. Uh-huh. Están ahí los vinos de Pedro J.
Pues yo la vendería en bloque, porque Pedro J, que es de La Rioja, que además es un tipo que sabe de vino, y además que, es verdad, jamás lo he visto borracho. Nunca.
Pero o sea, que no es la de Pedro J.
No, porque sabe
Federico.
Beber, pero Pedro J.
Que no
hizo...
es la de Pedro J. Él
no,
viene
no,
en una de las casas, en una de las casas.
En Mallorca él presumió de que había acabado con todo el Vega Sicilia de Pedro J. Y
con
iba a empezar
champú,
con el resto.
Y el gel de ducha.
Con
le encantaba el gel de ducha.
En la
de
Peña
Pedro
Cuarto
J.
Poder lo dijo y nos hizo el gesto.
No sé,
que echaba mucho.
Sí, no hablemos más gestos que también hacía de. En fin. Bueno, pues
esta bodega la tienen una de las fincas que tiene, que ahí hemos estado Beatriz y yo a veces porque celebra ahí el cumpleaños Teresa Bueyes y está muy bien. Además, basta que se vaya con una chica a ver los caballos, que ahí ya sabes que la chica
desaparece.
Cae. Entonces, ahí él tiene su bodega, que es la que parece que va
a vender.
Va a vender.
Sí. ¿Y vais a la fiesta del primer año de amor, que parece ser que va a hacer un jolgorio o una juerga con motivo del primer año de relación con Ágata?
La finca de Ágata. Ágata prefiere su campo.
Bueno, pues te digo que a nosotros nos llamó para que lo conociéramos en su casa. Bien,
Agatha.
Es verdad que Ágata nos llamó para que conociéramos todos a Luismi, fueron los Peñas, estaba Maruenda y su mujer, primera y única vez que se les ha visto juntos y tal. Y le miraba a Paco Maruenda y hacía así.
Se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Emoticono, mano en la cabeza.
¿Quién iba a pensar que un año después
íbamos a estar
juntos?
Aquí, ¿no?
No, no, vamos, a mí me lo juran y apuesto lo que sea que no.
Pues están encantados, pero sí, los dos, ¿eh? Agatha está feliz con Luismi, Luismi está pasándoselo fenomenal con Agatha, y por primera vez, yo creo que en su vida profesional, desde que tiene 14 años, Luismi no ha ido todos los días al desguace, está viajando, se ha ido a México, se ha ido a Miami, está recorriendo el mundo con Agatha, y para que Luismi no vaya al desguace todos los
sí,
días,
hombre,
es que tiene que estar muy bien con Agatha.
¿Sabes lo que yo creo? Es que es la primera vez en su vida que hay una mujer que le manda. Sí. Esa experiencia no lo había tenido.
Y que no le cuesta
nunca
dinero, porque este verano decía, dice, ya me ha enseñado todas las
al
casas.
Al revés, con Agatha ahorrará. Tengo...
Claro, dice, este verano, dice, ya me ha enseñado todas
y
las
Agatha
casas.
Y Agatha lo dijo, dice, este verano se tiene que venir a Mallorca. Y él...
Hombre, con el unicornio.
Mallorca, y ahora fíjate que han estado en un montón de sitios.
¿Te acuerdas cómo fue con sí, aquella especie de unicornio sí, de plástico?
Sí.
Que era más sí, sortera que Kiko Rivera, era una cosa horrorosa. Iba el tío que tenía como metro y medio sí, y iba con el unicornio.
Con el unicornio.
Pero eso es algo que les pasa
encantado
a los que quieren ganarse también la simpatía de los hijos de sus parejas. También sí, Luismi llegó con los flotadores, los unicornios, estaba Cosima, estaban... Y ahora, de la misma manera que Luismi ha querido ganarse, que es muy humano y muy normal, a los hijos claro, de su enamorada, pues igual la mujer de Pedro J. se quiere ganar a los hijos de su enamorado, y creo que le ha comprado sí, casi toda la colección de zapatos que ha lanzado Cosima, esos de esas plataformas así sí, gigantes,
y que, no se
que son
vender
más esculturas que zapatos.
Sí.
Bueno, pues cada uno a su manera se están intentando hacer
llevar
una
las
familia
cosas
feliz.
Linda, como siempre
sí,
se ha dicho.
Sí. Claro. Y las judías con chorizo. Que eso
eso
no lo hacía Agatha.
Claro, claro.
Bueno, vamos a parar un momento, luego ya está Encarna aquí, ¿verdad? Que además ella vive en Valencia y no te digo que le haya costado poco venir hasta aquí, pero ha venido encantada, como no podía ser de otra manera. Nos va a hablar de las muestras que hay ahora mismo aquí en la Fundación Bancaja. Pero quiero hacer el recordatorio de Flixolé, porque muchos de nosotros tenemos un fin de semana entero. Bueno, ¿qué digo? Pero si hay vacaciones para muchos españoles que van a tirarse toda la semana descansando.
Bueno, Flixolé, yo me he reconciliado con el cine español.
3.000 películas y subiendo esa cantidad.
Bueno, además que un día ves en las Cortes, te deprimes y dices, mira, esto no puede ser. Voy a ver películas de Pepe Isbert.
Claro.
Entonces ver 5 películas de Pepe Isbert y dice, oye, España está muy bien, tiene remedio, vamos a salir adelante. Aún me falta un poco. Bueno, pues vamos a poner Manolo Guardia Urbano de Paco Morán y entonces ya todo tiene remedio. ¿Es
bueno,
verdad?
Pues por 2,99, no quiero decir 3 euros porque es verdad que estaría mintiendo, por 2,99 al mes, mira qué regalo para el Día de la Madre que está
más
aquí a la vuelta de la esquina.
Más todas las películas auténticas de
los
serie
western,
negra de
las
la
RKO, italianas.
Los western y las italianas, las FETEN.
Sí, las buenas, las de los grandes directores, y no solo cine clásico, ¿eh? Que cine
no,
de los años 80, los 90.
Nada de brrr,
no, pues no. Se llama Flix Olé.
Bueno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.